La fábrica de sueños permanecerá cerrada hasta que sueñes lo que el sistema desea.
Nosotros aquí soñamos lo que queremos.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
Vamos a surfear el jueves negro en los mercados mundiales. Las consecuencias de los aranceles del Trump serán nefastas para millones de personas en todo el planeta.
Es lo que dijo Úrsula.
¿La de 100 años de soledad?
No, Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea.
Europa ya está pensando en penalizar a las tecnológicas estadounidenses.
Para que Trump vea lo que se siente.
Es decir, antes de una búsqueda en Google o un posteo en Instagram, aparecerá un aviso que dirá: Europa jamás perderá sus privilegios. La página que usted busca está fuera de servicio. Le recomendamos la Enciclopedia Británica o la Guía Telefónica Francesa.
Pero las repercusiones de los aranceles aplicados por Trump van más allá.
China insta a Estados Unidos a levantar los aranceles y anuncia que tomará represalias.
Canadá devuelve el golpe a Trump con imposición de aranceles del 25% a los coches estadounidenses.
Macron pidió suspender las inversiones en Estados Unidos.
Al menos hasta que se eliminen los aranceles brutales e infundados, según sus palabras.
Trump igual está como loco y aplicó aranceles a lugares del mundo como Heard y McDonald's, unas islas desiertas cercas del Polo Sur, habitadas solo por pingüinos y focas.
Fue un 10% y tanto los pingüinos como las focas dijeron: bueno, no nos fue tan mal.
Y mientras Wall Street se mostraba anémica el día de ayer jueves al borde del desmayo y por las medidas de Trump,
otras noticias ocurrían.
En Hungría, Orbán recibía con honores a Benjamin Netanyahu.
Como el primer ministro israelí tiene una sentencia del Tribunal Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en Gaza, Orbán no dudó y tomó una decisión.
Se salió del Tribunal Penal Internacional.
Al menos 23 muertos en un bombardeo israelí en una escuela de Gaza que albergaba desplazados.
Por último, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio salió a desmentir rumores y aseguró que Estados Unidos seguirá en la OTAN.
La duda es si la OTAN seguirá con Estados Unidos.
Damas y caballeros, hoy es la 615ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. España está conmocionada, güey.
¡Ole! ¿Y por qué?
La princesa está en bikini.
Eso es improcedente.
Se le ve el culo real.
No, sí, ya la Casa Real Borbón la había hecho de pedo por sí. Unas inocentes fotos en Chile en un centro comercial. Imagínense cómo están ahora.
Contexto. La princesa de Asturias y el resto de los 76 guardiamarinas son parte del crucero de instrucción.
Sí, ya saben, a los hijos de los reyes generalmente los mandan a hacer alguna cosa medio militar cuando van creciendo. Al de Inglaterra lo mandaron a conducir un helicóptero allá por el Golfo Pérsico, y a los príncipes de España los suben a un barco y como que les enseñan: todo esto antes era nuestro. Y ahora también, pero a través de Repsol, Telefónica de España, Sara, ustedes entienden.
La cuestión es que un fotógrafo la siguió y cada vez que bajaba a tierra, ¡zas, fotos!
Sí, bajó en Brasil y pudieron cuidarla. Bajó en Uruguay y ¡zas, foto en la playa con bikini y toda la cosa!
Sale la foto posterior del centro comercial en Punta Arenas, Chile, y la Casa Real se emputa.
Así que ni hablar. Hoy, pa' peor, tenemos en portada en toda España la foto en bikini de la princesa en Montevideo.
Imágenes de la hija de Felipe VI sin consentimiento de la Casa Real.
Ahora no sabemos si la Armada Española va a recolonizar la zona, si enviará virreyes para recuperar el control de las costas, o si van a mandar a la princesa a tomar sol en Marbella, porque en Sudamérica hay mucho paparazzi.
Sí, sí, sí. Mejor hablemos de México.
No, ¿y ahora qué pasó?
Creo que Claudia Sheinbaum es un ejemplo de optimismo que hay que destacarlo.
Sí, es verdad. Sheinbaum salió en la mañanera siguiente a los aranceles de Trump, mientras el mundo entraba en pánico total, y dijo: México no tiene aranceles adicionales gracias a la buena relación que hemos construido.
O sea, no para los productos que forman parte del T-MEC, pero el resto...
Ah, eso sí, pero es más, dijo, si se reduce el tráfico de fentanilo a Estados Unidos, los aranceles fuera del T-MEC van a disminuir.
Hacía años que no escuchaba tanto optimismo en un mandatario.
Por eso tenemos las 10 cosas que valen la pena celebrar, según la optimista Claudia Sheinbaum.
Al menos Estados Unidos no nos penalizó con un 100% de aranceles.
Al menos Estados Unidos reconoce la frontera.
Al menos Estados Unidos no prohibió el ingreso a todo ciudadano mexicano.
Al menos Estados Unidos no les prohibió a los músicos tocar en México.
Al menos Estados Unidos no pidió mi renuncia.
Al menos Estados Unidos no exigió el cambio de nombre a territorio al sur de Estados Unidos bañado por el Golfo de América.
Al menos Estados Unidos no desembarcó en el puerto de Veracruz.
Al menos Estados Unidos no invadió Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y La Baja.
Al menos Estados Unidos no me envió a la cárcel de Bukele por un error administrativo.
Al menos Estados Unidos no bombardeó la Ciudad de México.
Como ven, hay mucho que celebrar.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos sigue desde los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, capi?
¡Uy!
¿Todo perfecto?
Las noticias continúan.
Sí,
esto
bueno,
es
mames.
Fabuloso. Trump, por favor, nunca
velocidad?
Abandones el mando.
No mames.
Estados Unidos prohibió
sí.
a su personal en China tener relaciones románticas o
ajá.
sexuales
sí.
con ciudadanos chinos.
Claro, claro.
La directriz aseguró que cualquiera que incumpla la política recibirá orden de abandonar el país inmediatamente.
Oh.
Esto no se aplica a personal estadounidense destinado fuera del país asiático.
Claro,
o sea,
claro.
si usted está destinado, no sé, a Rusia
puede.
Y conoció una china
póngale.
Por Tinder.
Está todo
bueno,
bien.
Está todo bien. Pero
sí.
en China mismo, no, porque no sabemos quién es espía y quién no.
Claro,
y
claro,
la situación
claro,
está
claro,
muy tensa
claro,
con
claro,
China.
Claro.
Y entonces dice, no, yo nada más lo conté acá a una morra que conocí en un restaurante coqueto de Beijing.
Sí,
así
pasar,
que los chinos son clientes, no comida.
Ajá.
Los chinos son clientes o proveedores, pero con los chinos no se coge, no se
no,
no,
por favor.
No se le acaricia la mano,
sí,
no se le
nada. Nada.
Es el que se va de cena romántica,
sí.
hay tabla.
Sí, claro.
El que vela en el centro de una mesa hablando
no.
de negocio con un chino, tabla. Besito y piojito a un chino.
No.
Tabla. Mirar una china con amor.
También.
Tabla.
Tabla, tabla. Sí, 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 sí.
Consumir porno asiático. Tabla. O sea, está. Basta, se
sí,
acabó.
Sí. Viene duro.
Sí, usted dirá, asiático, entran otras cosas.
Y bueno.
Y, no sabemos.
Bueno, no, claro.
No sabemos.
Claro, claro.
Trump.
Sí.
Sí, apenas
ajá.
le distingue un chino de otro.
Sí.
Así que la
yo
situación.
Yo le diría a Trump que en realidad prohíba tener relaciones sexuales. Relaciones de todo tipo, porque uno no sabe. Puede ser que esté en China y que trabaje para el gobierno chino y no sea chino.
Excelente idea, dijo Donald Trump. Smither, toma nota de lo que dijo. Sí, perfecto. La Quilombo dice, chicos
Quilo.
Adorados, besos para todos en la nave. Ender Game, esa es la peli de la que habla, que dice el lagarto, que
sí.
es el morrito Ender, que cree que está jugando a la guerra. Y sorpresa, está trabajando de gratis. Solo, bueno, acotar eso lo usamos
sí,
un chingo.
Sí, el problema aquí es trabajar de sí. gratis. O sea,
sí, sí,
trabajar
sí.
de gratis no, ¿eh?
No, obviamente.
Menos para alguien que no conocemos.
Miren,
que no
si
queremos,
Donald
que
Trump,
nada.
Por ejemplo, en realidad es un morrito en una habitación toda pedorra del Estados Unidos profundo en Nebraska.
Póngale.
Y está haciendo cosas y en realidad habla Trump.
Yo comenzaría realidad, a sospechar porque realmente hay veces que parece un morrito.
Morrito lleno de acné
sí.
que está en,
sí.
en Idaho
ajá.
y dice
sí.
ahora del 50% los
ajá.
aranceles.
Sí,
y sale
sí,
Trump
sí.
y dice, aranceles del 50%, dijo acá el morrito. No mames, güey. Bueno, la Quilombo además me dice que en Valencia sigue siendo un éxito total eso de los waffles con forma de pene y que según TikTok el año pasado facturaron 6 millones de euros en Valencia. ¿Qué le pasa a Valencia?
¿El dueño del pene?
Valencia está tratando de sublimar algo. Quiere que vaya Frod a atender una urgencia.
Puede ser, ¿eh?
Lo tenemos a Sigmund acá,
sí.
criogenado. Si quiere, se los mandamos. TikTok nos miente.
Bueno.
Una posibilidad. El pene waffle ya está dentro de la gastronomía valenciana y está.
Eso también
es como
ser, claro,
nada
claro.
como un pito waffle para cerrar una paella valenciana. Valencia, necesitamos muchas explicaciones.
Sí, sí, sí,
y
sí, sí,
básicamente venir a desmentir a la Quilombo, porque esto no puede ser. Yo pensé que habían cerrado
yo
en
no
todo
sé
el mundo.
Si se puede desmentir a la Quilombo.
Y no, desmentir no, pero a lo mejor, no sé, debatirle. Damas sí. y caballeros, en un momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Sí, que sí, Mudita. ¿Cómo estás, guapa?
Yo, Muda, pensé que habían cerrado todos esos. O que pasaron de hacer el pene waffle a hacer
otra cosa,
la
¿no?
espada láser waffle.
Póngale, póngale.
Creo que con
bueno,
el mismo molde
sí,
más o menos podemos hacer lo mismo.
Un poco más y...
Sí, sí, en Buenos sí. Aires pueden hacer el obelisco waffle. No sé, son ideas. Pero
no, pero la verdad parece que sigue funcionando.
En Valencia al menos, Valencia, sí, es lo que nos dice la Quilombo, que en estos momentos está en Valencia. Muda, tenemos para el fin de semana cosas que hay que saber.
Sí, claro.
Como por ejemplo, ¿cómo va a estar el clima?
Obvio.
Por ende, tenemos el pronóstico extendido para este fin de semana. Las lluvias torrenciales se rían sobre New Orleans, Luisiana, Indianapolis, Indiana, Akron, Ohio, Birmingham, Alabama, Custerville, Georgia, St. Louis, Missouri, bastante fuertes en Punta Negra, Brasil, Río de Janeiro, El Dorado, Colombia, en Empedrado, Corrientes, Argentina y Barra Ecuador, Bella Unión, Uruguay y vecinos. Las lluvias moderadas caen sobre Mérida, República Bolivariana de Venezuela, Sucre, Bolivia, Detroit, Michigan y Kansas City, Villavicencio, Medellín y Manizales, Colombia, Cárdenas, Tabasco, México y Quito, Ecuador, Cochabamba, Bolivia, en San Fernando del Valle de Catamarca y en Poldo Mar, Isla Madeira, Portugal. Las lluvias ligeras en Villa Ángela, Chaco, Argentina, Calchaquí, Santa Fe, Paraná, Entre Ríos y Salta, en Asturias, España, Dili, esto es Australia, Los Reyes, Nuevo León, y lluvias frías en Golden, Colorado, United States. Sol y nubes en Atenas, Grecia, Valdivia, Chile, con 2 grados. Sol y nubes en Asunción del Paraguay, en Glasgow, Escocia, con vientos de 22 kilómetros la hora. Samara, Rusia, con 3 grados. Copenhague, Dinamarca, con 0 grados. Soleado, Neuchâtel, Suiza, Francia, con 10 grados. Manaus, Brasil, Ferrari, Italia, ambos con vientos y sin vientos en realidad. Y Doha, Qatar, con 40 grados. La pepa de sol. La puta pinche pepa de sol.
Está,
la pepa de sol que estábamos esperando que apareciera.
¿Dónde putas está?
En Zacatecas. Con vientos de 43 kilómetros la hora. Informó Helter Skelter, Caracas, República Bolivariana de Venezuela. Llega, señoras y señores, desde Cosco, Matepec, Veracruz, México, Minifer.
¿Cómo está, Minifer?
Anuncio.
Ah, el anuncio que ya lo sabe todo el mundo menos nosotros.
Sí, exactamente. Necesitamos megáfonos.
Usted quizás lo leyó.
No, yo ni lo leí. Ah, no tengo. Bueno, sí, usted no es el único que lo sabe. Usted es aquí el marido cornudo. Usted es el último en enterarse. Usted es la esposa a la que le han sido infiel.
Sí.
Le voy a decir al señor Lagartija.
Atención, señor Lagartija.
Señor Lagartija, vengo en representación de la tremenda corte veracruzana.
Atención, Veracruz. Atención, México. Atención, mundo.
Para anunciar el inminente.
Inminente.
Realmente inminente.
Inminente.
Verano Jarocho, segunda edición.
Verano Jarocho, segunda edición.
Este año será en Perote.
Será en Perote.
Veracruz.
Veracruz.
Montaña de nuevo.
Montaño.
Y nuestro anfitrión principal.
Bien,
será
principal.
Nuestro queridísimo. Alguien que hace muchísimo tiempo no aparece por en caso de que el mundo se desintegre.
Oh,
un abogado inescrupuloso que dedicó toda su energía a otras cosas que no tienen que ver con este podcast.
Chale.
Alguien que ni siquiera aparece en los posteos.
Sí.
Alguien que ni un like ni un encorazonamiento.
¿Estás segura que va a estar?
Sí, va a estar, pero se trata del señor Edery.
Señor Edery.
Carnalito, siempre los amé, estoy al tanto con.
Chelas gratis.
Una sonrisa.
Una sonrisa,
sí,
y un baile.
Estamos definiendo el itinerario, pero viene
estamos
sin definir.
Estamos definiendo.
Baje esa madre, baje. Quítele las baterías. Estamos gastando baterías.
Bueno, pero está bien, se puede anunciar sin.
Bueno. Entonces, nuevamente.
Sí. ¿Tenemos fechas?
Sí, tenemos fechas.
Ah,
las fechas
atención,
quedaron.
Aquí van las pinches fechas.
Estamos definiendo el itinerario,
estamos
pero las fechas quedaron así.
Bien.
Es el fin de semana del 25.
25.
26.
26.
27.
27.
De julio.
De julio.
Julio, el
julio.
Mes lagartigiano.
Sí que sí.
El señor Lagartija cumpleaños el 10 de julio.
Es verdad.
Y el verano jarocho será 25, 26 y 27 de julio.
Perfecto.
Por lo tanto, puede ir el señor Lagartija.
Ahí está.
Ahí estaremos. Bueno, por cuestiones logísticas jarochas,
jarocha.
No sabemos las cuestiones jarochas,
jarocha.
O sea, sí. la fecha.
Son a huevo.
La fecha no es negociable.
Sí, no.
Y son
no,
a huevo. Jarochos,
a huevo.
Entonces, son esas fechas, 25, 26 y 27 de julio. Lo estaremos diciendo de aquí al 25,
sí,
26
pero bueno,
27
ya
de julio.
Saben.
Jala no se pandea. Jalamos.
Sí, claro.
El Chaquetas y Jícari
sí.
Son en la actualidad la gran representación de Veracruz
sí.
En este programa. Ah, y la muchacha Robbins también.
Ah, también.
Que no sabemos si está por ahí por Jalapa, pero también. Ah, y el Trapito.
Qué bien, qué bien.
Sí, Lua, mucha ausencia de la tremenda cosa. Lo
ya,
tenía que decir.
Sí, la verdad
lo
que
tenía
sí,
que decir.
Que
lo
sí,
tenía
sí,
que decir. Y bueno,
¿dónde están? Preséntense, por
no
favor.
No sé, yo en Cosco Matepec y a veces no tengo conexión, dice Minifer. Un beso para toda la tremenda corte veracruzana. Y ya saben, verano jarocho, segunda edición. Todos los que la pasaron muy bien en la primera edición, se viene la segunda. Señoras y señores, tengo a Belén de Puebla aquí, no enojada. Belén? Belén de Puebla ya no se enoja. No ya se simplemente enoja, ya no. Mira no con desprecio. Claro, sí. Me mira por sobre el hombro y dice, de hecho, pirata, la película donde Rocky ya no es boxeador y si no es entrenador, en efecto cambia el nombre, se llama Creed, es verdad. Bueno, mire. Punto para Sylvester Stallone, lo abrazo, lo apapacho, aprovecho, le toco todos los músculos y está bien, es lo que decía Belén, claro. Hay que cambiarle el nombre.
Sí, totalmente.
¿Qué es el Terminator que hace malo y el Terminator que hace bueno?
No.
A mí, un ser eso lineal un como chingo. Soy yo, eso me confunde.
Eso confunde un chingo. Lo mismo pasa con las bandas de rock.
Yo, sí, totalmente.
Hay bandas de rock que ya cambien deberían haber cambiado de nombre.
Cambien el nombre. Totalmente.
Así un chingo, ¿no?
Sobre todo si su cantante corrió con una suerte inesperada o se fue directamente.
Ah, también, también.
O sea,
sí.
Lo lamento, carnalitos.
O sea, Queen, no mames.
El Queen.
Sí.
Si no está el Queen, ¿cómo va a ser Queen?
No, no hay
va
forma.
A ser Queen.
No hay forma.
Escúcheme, y estamos poniendo nada más un ejemplo.
Sí, sí.
Nos podríamos poner más virulentos.
Sí,
bueno,
claro,
la cuestión es que Beso Fantasma dice, busqué cómo se llama ese cosito de la foto. De la foto de circo, vio mucha banda
Ahí,
nombres, publicó,
¿no?
Así, fotovisor.
Fotovisor,
es lo que dice Beso Fantasma, me gustó el fotovisor.
Me gusta.
Ay, no sé dónde, no puedo ir, ¿por qué? Me faltan la documentación y el fotovisor.
Y el fotovisor, me encantó.
Sí, me encantó fotovisor.
Sí.
Saúl Etilwong en un momento publicó, dice, yo le llamo Viewmaster. Por sus huevos lo llama Viewmaster. El Viewmaster es un poco más sofisticado.
Más complejo, claro.
El Viewmaster es como. Tiene una rueda interna que usted puede ir viendo varias foticas de esas.
Sí que sí.
El fotovisor, como bien dice Beso Fantasma, es un pinche fotovisor y no hay mucho más que eso. Un beso para Beso Fantasma. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Micorete.
Sí, relajado, mi correcto. Tenemos muchísima información, es lo que ocurre.
Y bueno.
Lo que pasa es que el sabiondo inculto ayer nos dijo que si nos parecía el 2026 un mundial de fútbol complicado de organizar por tres países, México, Estados Unidos, Canadá, el 2030 es otro pedo. Y dije, a ver qué otro pedo. Entonces tomé mi teléfono de línea.
¿A quién llamó?
Disqué. Disqué es la acción de hacer girar un disco, amigos.
Claro.
Y me comuniqué directamente con Suiza.
Qué bien.
Donde está la sede de la FIFA.
Claro, teléfono.
Y le dije, señores de la FIFA, ¿cómo es este pedo? Y escuchen
dijeron?
El cagadero que armaron. Los la organización del Mundial 2030 es Marruecos, Morocco, Portugal y España.
Y España.
Principales sedes.
Claro.
No veo fallas en la lógica. No. Portugal, España,
está cerca,
cruzamos el tren. Fantástico.
Sí,
Marruecos, póngale, hay mucho marroquí en la zona.
Póngale.
Estamos bien. Pero se suma Uruguay, Argentina y Paraguay.
No mames.
¿Qué tiene que ver el culo con el pandero? Pasamos a explicarlo. Uruguay fue el primer mundial.
Claro.
1930. En el 2030.
Se cumple
el centenario.
Claro,
entonces,
pues.
Uruguay dijo con toda la garra charrúa.
Aquí.
Me parece que aquí, algo corresponde, vos, ¿no? Aunque sea unos mates, algo. Sí.
Creo que le correspondía a Europa.
Sí, y a ver, la candidatura combinada de Marruecos, Portugal y España ha sido seleccionada como única candidata para albergar la Copa Mundial FIFA 2030 por el Consejo de la FIFA. De acá cierren la puerta, estamos acá debatiendo. El Consejo de la FIFA también acordó por unanimidad organizar una ceremonia única de celebración en el centenario, por el centenario de la Copa 1930, en la capital de Uruguay, Montevideo.
Está muy bien.
Bien, perfecto. Donde tuvo lugar la primera Copa Mundial FIFA. Y así como tres partidos de la Copa Mundial en Uruguay, Argentina y Paraguay.
¿Para qué?
Para ver, porque la Conmebol también tiene
Paraguay,
como unos intereses que votan.
Obvio.
Y dice, Ñamembi
no. No, qué cagadero.
Sí,
¿no?
Ñamembi nunca hicimos un mundial. Y ahora queremos hacer
un partido,
uno. Tenemos todo el power acá en Asunción del Paraguay. Vamos a la triple frontera, le compramos un campeonato.
Sí, sí.
Venden una copa muy parecida a la real. ¿Qué pasó? Entonces, muchas cucharas, manches. Marruecos, Portugal, España, Uruguay, Argentina, Paraguay.
Chale.
La vuelta al mundo en un mundial. Viene a hacer esto, tenía razón, sabiendo inculto.
Sí,
lo del 2026 es soplar y hacer botella.
Sí.
Un cagadero es el que se viene. Un saludo para En Caso de Cocinar, canal de YouTube. En Caso de Cocinar hicieron torta alemana.
Uy, qué rico.
Buenísima torta, es en un sentido... Casi que diría pastel, pero no es pastel, pero es algo dulce,
no
es un sándwich, no es un emparedado. Torta alemana y un matambre tiernizado que te chupás los dedos. Y te comes un waffle pene para cerrar todo esto maravillosamente. Sí, sí. Un abrazo grande al Arcángel y a la Seño Boca Sucia, gran productora en caso de cocinar, siempre recetas cada semana. Espectacular. En el programa de hoy, venimos por la vacante, opina la generación. Rentamos películas, hacemos copias y nos olvidamos de regresarla. Viernes, otra jornada cyberpunk ilustra la ciudad apocalíptica mostrando su rostro de metal y humanidad. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. Si las noticias de hoy te desanimaron, recuerda que las noticias no están para animarte. Están para confundirte y engañarte cruelmente. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Esto es Cyberpunk. Llega Quirimea del Estado de México.
¿Cómo está, Quirimea?
Bien, querida nave, esto es Cyberpunk. Les extiendo un gran abrazo. El día de hoy vengo para continuar, en realidad, resucitar, quizás segmentar y infusionar el tren del mame de las entrevistas de trabajo.
Bien.
Sí, así pues, hace un par de años, cuando aún trabajaba digitalizando documentos históricos en un conocido, en un conocido lugar.
Sí, claro.
Sí, alguien me recomendó para una vacante sin explicarme bien de qué era. Me dijo, hay una vacante.
Gente misteriosa, ¿vio?
Gente misteriosa. Sí, sí, sí. O que en realidad no conoce todo el conejo.
Póngale.
Y le avienta la mitad.
Sí, sí, sí. Mm-hmm. Es verdad. Igual hay gente que habla misteriosamente.
Sí,
no
sí.
Se sabe por qué.
Bueno, este es el caso. Era un.
Suelen quedar mejores las historias.
Sí, contadas a medias.
El otro día.
Y uno se va y dice, la madre,
el otro día
me llegó un spam buenísimo, justamente que me llamaba a nuestra curiosidad por el chismecito.
Claro.
Entonces, simplemente el spam decía, ¿sabes lo que pasó?
Sí.
Y entonces uno cliquea.
Obvio.
No, bueno, la verdad
así
no sé.
Son casi todos los titulares de los periódicos ahora, ¿no?
Sí, sí. ¿Saben lo que pasó? Y una fotografía que no tiene que ver con la nota.
Sí, a huevo.
Pero
a huevo.
Bueno, más allá de todo esto, la cuestión es que sí, alguien me dijo, hay una vacante. No me dijo de qué.
No,
yo
claro,
le dije,
claro,
que
claro.
Para la selección, para las próximas elecciones.
Para ti.
Para el partido. No, yo creo que das justo para esa vacante. Y
chale,
se fue.
Chale.
Yo dije, pero ¿de qué merga será la vacante?
Ajá.
Bueno, la cuestión es que solo dije, pero ¿de qué me estás hablando? Y me preguntó esta persona, ¿eres diseñador, no? Y yo dije, pues sí, no diré más, dijo. Y se alejó.
Bebé,
y dije,
claro.
Una vacante para diseñador.
Sí sí.
A lo mejor tengo que diseñar toda la Ciudad de México.
Sí.
Pero yo soy del Estado de México.
Claro.
No van a llevar a alguien del Estado a diseñar la Ciudad de México.
Sí.
A lo sumo alguien de la Ciudad de México diseña el Estado de México. Pero así no funciona. Bueno, cabe resaltar que yo estudié historia.
Ajá.
Bien, como el conocimiento que tengo en arte digital, diseño y edición de imagen lo he obtenido de manera autodidacta. Soy de los famosos estudiantes de YouTube, ¿entienden?
Sí.
Entonces, bueno, haciendo, deshaciendo y así sucesivamente. Sin embargo, este conocido ubicaba el trabajo artístico que hago y me dice, esto es para ti. Así pues yo tenía la esperanza de al fin lograr desenvolverme en un rubro cercano a lo que quiero dedicarme eternamente y empezar a hacer mis primeras experiencias y mejorar mis habilidades completamente. Bueno, evidentemente esto no pasó, pero es como la esperanza de todos,
sí,
¿no?
Claro,
así trabajar en algo que les guste, en algo que sea afín a sus pasiones.
Póngale.
Y demás. Al día siguiente me contacté por mensaje con la reclutadora, quien, disculpe, no
reclutadora.
Se dice más reclutadora.
Claro, no.
Se dice buscadora de talentos.
De talentos. Sí, o aquí era reclutación directa.
Claro, claro. Y a Yuyu nos explicó esa situación.
Claro, claro.
Aquí no se recluta nadie.
Pero bueno, nosotros dijimos que quizás ya se estaba regresando a la reclutación, así que fue probablemente.
Totalmente. Entonces, al día siguiente me contacté por mensaje con la reclutadora, quien me llamaría una hora después. ¡Hay necesidad!
¿Por qué una hora después?
¡Hay necesidad, señora reclutadora!
No, señora.
De hacernos una hora.
Una hora de espera.
De espera, cortando clavos, donde seguramente usted en esa hora no hizo
no
absolutamente
nada. pero queda mal.
Estaba tomando un tecito diciendo, no voy a parecer urgida ahí de rápidamente responderle que el chavo sufra y se... uno termina agradeciendo que el mismo día respondió.
Obvio.
Sí, ay, disculpa, es que recién veo tu mensaje. Ajá. Maldita. Y yo acá viendo la pantalla del teléfono constantemente a ver si... Ay,
línea,
no,
línea.
Lo voy a reiniciar. Seguramente se trabó esta madre. Bueno, la cuestión es que la reclutadora me llama una hora después mientras estaba yo en el trabajo. Por lo que tuve que correr al baño y aceptar la entrevista.
Ajá.
Y ella me decía, pero se escucha raro. No, lo que pasa es que estoy en la chamba. Y... no, tampoco le podía confesar.
No, obvio. Sí.
Sí. Bueno, la cuestión es que...
Vivo en un baño.
Aceptar la entrevista en la taza de baño viejo y semioscuro. Me citaron temprano por la mañana del otro lado de la ciudad en una de las áreas de mayor poder adquisitivo de toda la Ciudad de México.
¡Uah! ¡Eso, mamón!
Bueno, al llegar me encontré, ya hay varias, pero bueno, una de todas ellas.
Bien.
Al llegar me encontré con una enorme casa, con un gigantesco zaguán de metal custodiado por unos pseudo vigilantes que parecían proteger a alguien muy importante, mucho, muy importante. Logré pasar su filtro, le dije cámara y entré. Que es la palabra mágica.
Sí,
uno accede a toda Ciudad de México
con huevo.
Sí, cámara, vatos, y entré.
Ajá.
Y la cuestión es que me recibió una chica con la que acordé la cita. Una persona probablemente de mi edad, bastante agradable e interesada en mis ilustraciones, que incluso me dijo, tus ilustraciones son muy cyberpunk. Y yo puse cara de a huevo, a huevo. A lo cual yo respondí con mucha emoción.
Ajá.
Y algo de ego.
Póngale.
Y le dije, sí, claro, esa es la idea. Sí, engrosé la voz y todo.
Claro.
Bueno, pasaron los minutos y mientras la mano se me acalambraba por sostener mi portafolio y mi currículum vitae, no estoy acostumbrado.
No, obvio.
¿Entiende?
Sí.
Uno a veces critica a los que van con su maletín, van con su portafolio, no sé
hay
qué.
Que llevarlo.
Hay que llevarlo.
Hay que llevarlo.
Hay que llevarlo.
Sí.
Y más vacío, como iba el mío. Parecía una persona importante.
Obvio.
Pero bueno, hay que mantener la imagen.
Ajá.
La cuestión es que se me estaba calambrando la mano. Y bueno, de tanto tiempo aparece la jefa de la empresa. La jefa de la jefa. O sea, la señora de las señoras, del directorio, de la jefa, la dueña de la empresa, la dueña de todos los minimercados. Quien me entrevistaría para el puesto de diseño. Bien, ella era una señora de unos 50 años, delgada, estirada, con su camisa blanca, una falda de oficina color caqui.
Ajá.
Señores, tenemos toda la descripción perfecta, ya es como que la conocemos de toda la vida.
Totalmente.
Una señora de Las Lomas, vamos.
Sí.
Sí, y bueno, para no hacerles el cuento largo, en esa entrevista me enteré de muchas cosas, pero realmente muchas cosas. En primer lugar, que era una empresa que se dedicaba básicamente a mantener limpia la imagen de las empresas productoras de plásticos de un solo uso, para que ante el gobierno mantuvieran una imagen ecológica y que cumpliera con las normas adecuadas.
Ajá.
Pero
bueno,
entiende,
bueno,
gravísimo el estrés ecológico que producen todos los plásticos de un solo uso.
Obvio.
¿Sabe? Porque suena muy rebuscado todo esto.
Sí, sí,
pero
sí.
Son esos famosos packaging que hablamos nosotros, que viene una manzana con un pedazo de plástico gigantesco alrededor
para que
sea más tranquilo.
Comprarla.
Claro.
Sí.
Y que además hace como práctico, ¿no?
Claro.
O sea, la ensalada súper ecológica, súper natural, súper fitness, pero viene en una especie de tupper de plástico blando.
Descartabilísimo.
Bueno, descartabilísimo. O sea, le ponemos onda, lo lavamos, lo utilizamos para guardarlo Playmobil, pero igualmente son descartables. Entonces, básicamente por su responsabilidad.
Ajá.
Porque una vez que se abren no se pueden cerrar nunca más.
Claro, claro.
Bueno, la cuestión es que... están totalmente en contra del reciclado, de las buenas costumbres y de lo bien que esto le hace al planeta. Más allá de todo eso, hay una empresa...
La empresa no puede quedar así.
No, no, claro.
No,
entonces
mundo,
la empresa tiene otra empresa deslindada, seguramente, porque estas empresas... son de alguien que conoce el paño, que conoce el tema.
Claro, claro.
Si no, a ver, de la nada, tú no estás durmiendo, te despiertas, ves la mancha de humedad en el techo de tu casa. Ajá. Y dices, a mí se me ocurre fundar, soy un emprendedor.
Sí.
Voy a ir a una empresa que limpie las imágenes de otras empresas que hacen plásticos de un solo uso ante el gobierno.
Ajá.
No, eso se te ocurre solo.
Póngale,
si tienes un contacto en el gobierno que te dice andamos necesitando esto.
Póngale,
si tienes un contacto en la empresa que te dice andamos necesitando esto.
Sí, sí, sí.
Y si dices yo de intermediario entre ambos lados, cacho a dos manos.
Sí, también puede salir por la misma chamba, ¿no? Que le vayan pidiendo una cosa, que le vayan pidiendo otra, y usted dice, esto es para hacer una empresa aparte afuera.
Sí, totalmente, sí. Claro. Y esa era la situación, porque según nos cuenta el Quirimea, aquí hay olor, nosotros somos muy olfativos, a que la empresa estaba comenzando. Bueno, la cuestión es que ella, una señora de unos 50 años, ya les dije, delgada, estirada, camisa blanca, señora de las Lomas, pues me dijo, a ver, y bueno, me explicó la situación, osada la situación, ¿no? Explicar. O sea, en la entrevista, qué inocente la señora. En la entrevista, nunca se dice a qué se dedica la empresa.
Bueno,
no,
bueno,
señores.
Claro,
bueno, la cuestión es que evidentemente mi trabajo no tenía nada que hacer ahí. Dije, soy un ilustrador, me dedico al género cyberpunk, es lo mío, y esto está siendo muy cyberpunk.
Sí.
Bueno, la cuestión es que, para hacérmelo notar, la señora solo me decía que es, mira, tú estás muy digitalizado. Y nosotros pues tomamos fotos en el lugar y así, y bueno, la conversación de vino, entienden el pedo, ¿no?
Obvio,
o sea, todos mis diseños son tomados de aquí y de allá, y ahí había que ir a tomar una foto en la empresa que hacía los plásticos.
Ponerla bonita.
Ponerle sonrisas a toda la gente que estaba chambeando ahí y decir qué felices somos con el plástico descartable de un solo uso. La conversación derivó en cuál fue mi trabajo de titulación sobre arte mexicano para después preguntarme de dónde venía. Yo le dije, pues de Chalco, del Valle.
Claro.
Y de Chalco. Entonces abrió los ojos y me dijo, ay, pero te quedas lejísimos, oye, pues deberías ya cambiarte a vivir para acá, ¿no?
Claro.
Y yo le dije, pues deme la chapa y lo vemos, ¿no? Porque...
También, sí, sí.
Claro, yo...
Es una posibilidad, digamos.
Yo veía que estaba poniendo trabas que no ponía yo.
Claro.
O sea, yo no decía, es que vivo muy lejos.
Sí, sí.
Yo no decía, es que vengo de Chalco.
Ah, bueno.
Yo no decía, es que me parece que no tiene nada que ver el cyberpunk con su empresa.
Sí.
Y la señora empezaba como diciendo, ¿quién te recomendó, chavo? Digo, porque no sé qué tiene que ver el culo con la trompeta, faltaba. Bueno, mientras yo, claro, señora, el mercado inmobiliario está facilísimo, yo me mudo acá en chinga, en corto, cuando quiera. Finalmente la jefa me dijo, mira, debes de saber algo, esta es una empresa que está iniciando.
Ajá.
Y yo dije,
iniciando.
En realidad yo no dije, lo está diciendo el pirata que tiene un poco más de experiencia en haber escuchado frases de ese tipo. Cuando dice, esta es una empresa que está iniciando, es no te vamos a pagar prestaciones,
claro.
Ponte la camiseta de la empresa, vamos a sacarla todos para adelante, los dividendos van a ser todos para mí, pero tú ponle onda. La cuestión es que esta empresa está iniciando y por lo tanto no damos seguro de vida ni ningún tipo de prestación. Y yo dije, bueno, les deseo mucha suerte realmente. Porque, bueno, estamos en la primera fase de operación, ¿se entiende? Ya que, estemos en la cuarta, empezaremos a dar prestaciones. Y dije, ¿cuál es la cuarta?
Dentro
¿esta
de
es la primera años. Fase? Claro, sí, sí. Y hay que ver si sale.
Claro,
a lo mejor dentro de dos años cerramos todo, te vuelves a Chalco con una deuda inmobiliaria. Bueno, realmente todas las personas aquí están porque, le tienen fe al proyecto.
Ah, mire, qué bien.
Y yo decía, es una secta, señora, lo que usted me está proponiendo. Esto es lo más cyberpunk que ha sucedido en el momento. Así que, bueno, considéralo, me dijo, chiquito. Bueno, yo ya estaba agarrando mis cosas después de eso. No obstante, la señora quiso rematar con una pregunta final para...
A ver.
Oye, ¿qué opina tu generación, la generación Z del mundo? ¡Oh! Yo le dije, porque mi generación... Y bueno, yo en ese momento me quedé sacado de pedo porque dije,
no sé si
la
puedo
madre.
Responder en nombre de la generación.
Me vi en una situación.
Usted dice, ¿quiere que le diga?
En una situación difícil, ¿no?
Claro.
Como representando a toda una generación.
Sí.
Yo dije, mire, conozco, no conozco, pero tampoco así como.
Póngale,
La generación Z opina que tal y tal cosa. Y usted estuvo mal, ¿eh?
Sí.
Porque yo conozco un chingo de raza
Se la manda,
¿eh?
Sí, sí.
Dice, nuestra generación piensa que tal y tal cosa. Entonces, hola, mi hermano, eres la voz de la generación. Humildemente, dice.
Que al igual que la empresa, nada que ver, ¿no? O sea, piensa totalmente distinto, pero uno sabe ya lo que tiene que decir.
Claro, claro, pero...
lo que esperan de nuestra generación, digamos. Me mamó,
pero para todo, o sea, dice... Y la gente que hace podcast, ¿qué opina? Bueno, lo que opinamos nosotros, los que hacemos podcast, es tal y tal. No me atrevería jamás, güey. O sea, ¿qué pedo con el pedo? Y la generación X, ¿qué hizo durante...? Bueno, la generación X nos dedicamos a rascarnos las bolas mientras... No, güey, o sea, una generación es... ¡Una generación!
Totalmente.
¡My generation!
Sí que sí.
Sí, bueno, mamones como los Who, entonces yo le respondí, bueno, yo creo que no sé qué pedo. No, me saqué de pedo porque dije, señora, ¿cuál es la pregunta? Claro, o sea, yo en ese momento no supe. Dije, y si le respondo bien, ¿me va a dar el trabajo o qué pedo?
No.
Típico de la generación. Obvio. No, el Z respondiendo, sí, ¿no? Bueno, la verdad le contesté una mamada igual de grande, tipo, porque a mi generación no le importa su opinión y todo eso, y me inventé un discurso.
Bueno, a esta generación o a las generaciones actuales sí importa.
Sí. Tu opinión. Bueno, la cuestión es que me inventé un discurso de la realidad líquida. Mezclé unos autores que vi en la universidad y algunas cosas que leí en internet y así, y de la concepción hegemónica de la cultura que no tenía ningún sentido. La señora de Lomas me miraba como diciendo: la generación viene cantinfleando de una manera nunca vista. Bueno, yo digo, yo aunque, me llamaran, igual no iba a trabajar ahí.
Totalmente.
Así que estaba con la relajación
de alguien. Eso está chido.
O sea, al principio parecía un esclavo egipcio dispuesto a cargar todas las piedras para hacer la pirámide.
Sí, sí.
Luego, ya cuando dije, la faraona no me va a contratar, me relajé un chingo.
Y uno se empieza a relajar.
Y ya me sentía Cleopatra.
Sí,
y me miraba las uñas y dije, la generación Z, la verdad que es un pedo. Y entonces la señora me mira con el interés de una niña viendo un león en zoológico. Como diciendo, estoy entendiendo todo el pedo. Lo que pasa es que yo tengo un hijo post-adolescente, post-traumático, post-cyber-post-punk, y entonces quiero saber. Somos así, señora, entiéndalo. Y es muy importante. Y así. Y bueno, y ahí al terminar nos despedimos. Beso, beso. Bueno, beso, beso en realidad no. Pero nununca más volví a saber de ellos.
No.
Siento que me robaron conocimiento.
Sí,
que ahora ahí saben cómo es la generación Z. Y yo
chupetearon.
Me chupetearon. Me chupetearon el cuello. Y yo en respuesta no obtuve nada.
No, qué mal.
Todo.
Un cafecito, nada.
Nada. Todo muy cyberpunk.
En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que el personaje influyente. Si este espacio estuviera patrocinado por empresas, apoyado por grupos de intereses afines o soportado por gobiernos específicos, sería muy diferente. Y nos gusta como es. Por eso, una vez más, agradecemos a los Dragones Dorados su intervención en este camino espacial.
¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Culiacán, Sinaloa, México, y al Chef Mao.
¿Cómo está, Chef Mao?
Chef Mao dice: saludos a toda la nave María Tijuana desde Culich Town, Culiacán, Sinaloa, México. Nave, antes que nada les mando un abrazo fraternal y que el niño elefante los colme de bendición.
Gracias.
Felicito
igualmente
por los 6K, como 25 años después, y ya los escucho desde aquellos viejos tiempos del 2005.
Aquellos viejos.
2005. Bueno, algunas veces, por razones de mudanza de ciudad o condiciones de trabajo, les he dejado de oír. Pero
¿qué tipo
siempre
de condiciones de trabajo?
Y que me decían, no puedes escuchar eso. Y yo decía, bueno, está bien. Digo, fui sometido a la más profunda esclavitud.
Sí.
Y me decían, aquí eso no entra. Pinche chamba. Bueno, pero luego renuncié, o me renunciaron, y volví a ustedes. Bien. Siempre vuelvo a ustedes cuando soy libre. Son mi metáfora de la libertad. Bueno, y entonces puedo escucharlos, son parte de mi día a día y así. Y bueno, ahora que cumplieron los 6K,
sí,
me pregunté que cuál sería el podcast con más emisiones. No se pregunte esas cosas, no tiene sentido. Puede ser el podcast con más emisiones del mundo, ser el peor podcast del mundo, claro, pues es una mierda.
Claro, claro, claro.
O sea, realmente, sí. Y me puse a investigar.
Ah, qué bien.
¿Y cómo investiga hoy la generación?
¿Cómo investiga?
¿Cuál es la generación de la beta?
Póngale.
Inteligencia artificial.
Ajá, sí.
Inteligencia artificial, pero no es tan inteligente porque no me dio datos muy exactos.
Ah, no.
Pero en algunas páginas algunos opinaban que algún podcast tenía que tener 2000 emisiones. Bueno, X cosa.
Sí.
No importa, amigos.
No importa.
La cuestión es que no sé qué pedo, pero yo, para mí, ustedes están para el récord Guinness. Totalmente.
Sí, sí, sí.
No tenemos los $10,000 que...
Claro, claro. Básicamente puede ser pedo, pero de récord Guinness sí nos
bonito,
han llamado.
Y... Qué bonito, sí. Nos dijeron un vato de camisa floreada.
Sí, sí, sí.
Dijo,
sí,
sí. Y ustedes son el récord mundial, el podcast.
Dos sí. récord Guinness.
Sí, dos récord Guinness.
¿Te recuerda?
Sí, sí, dos récord Guinness. Sí, ¿y esto cuándo vendría
qué
a ser?
Bien, qué emoción.
Sí, bueno, hágalo. No, sí. no, hágalo. Esto sale una lana. Ah,
sí.
No sabíamos, pero díganos, ¿cuánto? Ajá. ¿Cuánto?
Bueno, depende. Si usted quiere solo figurar en el libro, es un dinero. Mm. Y si quiere la premiación con entrega y fotografías
sí, la
y todo.
Premiación con entrega. Premiación
bueno, eso,
con
mucho
entrega.
Más. Serían cada uno $10,000. Nosotros le podemos hacer los dos quizás por 12,000 o 15,000.
Chido.
Dólares.
Chido carnal, pero nosotros con ese dinero vivimos 50 años. Entonces elegimos vivir. Bueno, tal vez sean ustedes. Para mí lo son. Eso es lo importante. Que para usted, Chef Mau, de Culiacán, Sinaloa, México, seamos.
Sí.
No sé lo que seamos, pero que
pero
seamos. Bueno, y bueno, solo me resta decir, putos todos, todo este podcast lo amo. Saludos y gracias por...
Gracias,
no sé, no sería tan divertida mi vida sin ustedes. Abrazos, carnalitos. Un abrazo grande para el
abrazo,
Chef Mau de Culiacán, Sinaloa, México. Señoras y señores, ya al Dakar de Bucaramanga, Colombia.
Sí, Dakar.
Desde Bucaramanga, en Colombia,
sí.
Dice, escuchando los programas donde se habla de la crisis de los 7 años,
ah, sí.
Las separaciones, la terminación de las relaciones de pareja exactamente a los 7 años,
sí.
Es toda la motivación que uno necesita cuando después de varios, sin tener una relación estable, digamos, comienzo a tener negociaciones con una dama para una relación seria.
Ah, miren.
Nos encontramos en un lugar que venden hamburguesas, como
sí.
suele ocurrir
claro,
en Bucaramanga,
claro, claro.
Y se comenzaron las negociaciones sí, con la intervención de Arabia Saudita como mediador. Bueno, ya no sé qué hacer. ¿Será que llego a la crisis de los 7 años? Está bien, es normal. Y que usted está comenzando una relación, está pensando en los 7 años.
Claro, sí.
No sé.
Es difícil llegarle igual.
Típico de la generación Z. Claro, no, güey, o sea, primero hay que llegar.
Ajá, primero hay que llegar.
Ya sí, lo dijimos.
Sí, sí, sí.
Y no
hay,
lo dijimos nosotros,
crisis,
lo dijo
que
José
no tan
Alfredo.
Importantes.
¿Eh?
Hay otras crisis antes que
sí.
no son tan importantes como la de los 7.
Sí,
¿no?
Déjeme terminar el concepto.
Sí,
lo
sí,
dijo
déjeme.
José Alfredo Jiménez.
Sí.
Lo importante no es llegar, sino saber llegar, ¿no?
Ponga.
No llegar primero, sino
exacto,
saber llegar.
Sí.
Se lo digo también para todos los que parecen desesperados
por llegar
en
primero.
YouTube.
Sí.
Diciendo, acá primero yo.
Póngale.
¿Qué pedo con eso también?
Ajá.
No sé. Bueno, desde que escucho el podcast, siempre he tenido un ritual. El podcast es para mí solo.
Ajá.
No lo comparto con nadie y a la chingada. A mis inicios lo descargaba directamente de canaltrans.com a mi MP3. Son los tiempos
sí,
luminosos. Y los escuchaba en WAV. Después pasé a smartphones. Él dice small phones,
pero
para mí son smart,
ajá, sí.
Porque los teléfonos se achicaron y se agrandaron a lo largo de la historia,
sí,
pero
sí.
bueno, y no sé quién en el programa recomendó Podcast Addict, y a usted le recomiendan cualquier cosa y ahí va.
Sí, vamos, pero vamos.
Vamos, pero vamos. Diariamente los escucho en el transporte público, después compré la moto, así que los uso para mis rutinas de ejercicio, correr y bicicleta. Cuando estoy solo, los coloco en YouTube. Hasta hace un año, una chica me pasó un play list de Spotify y por ende lo descargué porque aún tengo mi carta que se llama y empieza a hablar inteligencia artificial.
Claro, claro, claro.
Seguramente arriba de la moto.
Sí, sí, sí.
Pasa con muchos. Nosotros en el programa esto lo llamamos yo lo llamo porque el lagarto comprende todo el pedo. Yo
es?
Lo llamo el síndrome de Palomita Fori.
Ah, mire.
Las cuatro primeras líneas,
bien.
Una lucidez,
impecable.
Entiendo
sí, sí,
todo,
sí.
Me parece todo fantástico. A partir de la cuarta línea, freak out like there. Freak out. Panamana, bam, pam, pam. Y así.
¿Y cómo sigue?
No sé, porque ya no ya le entiendo nada. Ya. Seguramente estuvo acompañando esto con una cheve y una hamburguesa, porque esto es Bucaramanga. Sí. No sé qué tiene que ver el playlist de Spotify con el culo. No, no sé qué tiene que ver. Descarga su celular.
Descarga el playlist a su celular.
Totalmente. Ajá. Y por eso ve que el lagarto entiende a toda esta gente.
Era como cambiando de tema.
Sí, digamos. Claro, cambiando de tema, pero sin cambiar de tema.
Sí.
Bueno, esto no es radiable, dice. ¡Ah, la madre!
No, entonces no.
No, eso es de culo, dice? Concha, teta, verga, no sé qué. No mames. Neta, la chinga. Un abrazo desde Bucaramanga, Colombia. El Dakar se les quiere un montón.
Abrazo, güey.
Tengamos en cuenta, querido Dakar, que Bucaramanga, y usted lo ha hecho público en redes. Está en Copa Libertadores, en la misma zona que el Racing Club de Avellaneda. Y es más, le digo, es el próximo partido.
No más.
Racing versus el Bucaramanga.
Sí que sí.
Algo nunca vivido por el Bucaramanga.
Póngale.
Algo inédito que se cruza en estos momentos de existencia.
Qué locura.
Una locura. Le enviamos.
Contémonos a ver el partido.
Sí, totalmente. Un
y
abrazo grande.
Obviamente.
Y obviamente, Bucaramanga. Sí, sí. Un abrazo grande para el Dakar de Bucaramanga, Colombia. Y muchas gracias por lo que nos envió, que tiene que ver con su trabajo.
Sí que sí.
Tiene que ver con también con lo que lo mantenía ocupadísimo.
Totalmente.
En pleno aterrizaje. Ahí es donde él dice, esto no es radiable.
Sí.
No sé por qué no es radiable. A nosotros nos llena de orgullo y nos
totalmente
gustaría comentar en todo lo que andaba usted mientras se daba el aterrizaje. Ahí, sede Bucaramanga,
sí,
justamente. Sede Santander, podríamos decir.
Claro.
Así que, bueno, un abrazo grande para el Dakar de Bucaramanga,
güey.
Colombia. Y a la Rebelde Sin Causa de Hola, Hola, Hola.
Hola, Barría.
Saludos, nave. Mirando,
¿cómo estás,
al
Rebelde?
Paso me doy cuenta que de cuántas incomodidades pasábamos. Tener que ir al videoclub para alquilar el video. Es lo que digo yo, güey.
Póngale, sí.
Es lo que digo yo.
Usted quería alquilar algo medio.
Bueno, sí. Hay quien comentó por ahí que tenía ubicadas unos VHS medios pornográficos.
Claro, claro.
A mí no me consta eso.
Sí.
O sea, cornos. En algún videoclub, seguramente.
Sí, había.
El videoclub
había
que
había sectores.
Al fondo, medio así, truculento,
sí.
Detrás de las de Van Damme.
Sí.
Había. Me acuerdo que había unas un
con
poco
las tapas
más.
Tapadas.
Un poco más picantes. Como que póngale. Le digan cine de ficheras. Había unas así
había
de.
Porno, creo.
No sé qué. Y luego porno.
Sí.
Triple X,
sí.
Cuádruple, quíntuple
sí.
X y a la chingada.
Y usted tenía que llevar dos que no le interesaban para poner la porno en el medio.
Claro, y pero uno.
Y en la caja luego le.
Chamaco todo pendejo.
Ponía perfecto.
Claro, todo chamaco pendejo. Ah, entonces te llevas.
Y
sí,
esta porno.
La sabeta y garganta profunda, ¿no? Y yo, no, me debo haber confundido. Disculpe, señor, no, voy a llevar esta. Las aventuras de Mickey Mouse. Y dices, puta madre, me trae. ¿Cuántas veces me traje películas que
sí,
no
que
quería
sé.
Ver?
A huevo,
bueno,
a huevo.
La cuestión es que sí, hay gente así, digo, generalmente eso estaban los chamacos, los pubertos.
Claro.
Que era la misma condición social de presión que era ir a comprar preservativos a la farmacia.
Sí que sí.
La porno de no sé qué,
ajá.
La revista de no sé cuánto.
Claro.
Eran situaciones
ajá.
difíciles, como dice usted bien, Rebelde Sin Causa, que hoy tenemos todos a un solo clic. Y dice, teníamos que ir al videoclub para alquilar el video, luego el DVD. Y tenías que tener en la cabeza o anotarte en algún lado de llegar a tiempo y regresarla, porque si no te cobraban multa.
Obvio.
Imagine todas esas situaciones.
Sí.
Y sí, para alguien que no lo ha vivido, suena como, güey. O sea,
cáncer.
Yo supongo que alguien llega del siglo XIX a contar
ajá.
cómo era, no sé, una extracción de muela y todos decimos, güey. O sea, van ocurriendo cosas, ¿no?
Sí, 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 sí.
Entonces.
A la vez tenía como su diversión llegar a un lugar físico. ¿No? Y
sí.
poder recorrer como un museo y viendo todas las portadas de las películas.
Ah, sí, sí, era como para echar la agua.
Estaba como divertido.
No,
digamos,
pero me acuerdo,
¿no?
Yo tengo muy patente la imagen de a las bicicletas que falta media hora para que se venza el plazo
a
para
huevo,
entregar esta película.
A huevo.
En los Blackbuster.
Sí que sí.
Digo, como videoclub importante y de cadena,
sí.
había como unos buzones.
Sí, eso
donde las echabas y entonces como te desafanabas,
ajá,
¿no? Era, ay, yo ya le eché ahí.
Podía estar cerrado el establecimiento
claro, sí,
y
sí,
usted
sí.
llegaba y tuc, tuc,
sí,
tuc.
Sí, la aventaba ahí como en la NBA.
A la chingada.
Pero el videoclub
sí.
del barrio, no. No, era no, Don Héctor, un señor calvo muy experimentado que había visto todas las películas. La admiración de ese güey,
sí, güey,
era que, sí, esta es buena. No, esta trabaja el mismo tipo que acá. Ajá. No, esa no te la recomiendo porque al final el perrito se va al cielo. No sé, cosas así.
Porque aparte, generalmente, dices, en, el, en la todas. Pantalla, en el televisor que estaba en la tienda, estaban viendo las películas. Sí. Entonces quizás uno llegaba y estaban viendo la película que quería ver y no... Ah. No quiero verla.
Claro, sí, spoiler. Sí. Me
apáguela, saca el volumen.
No, o una conversación muy típica era acercarse ahí cuando había confianza y decir, ¿y esta cuál es?
Sí.
Ah, esta es la última de Schwarzenegger. Claro. Ah, ¿y por qué no está Schwarzenegger? Bueno, no es la escena donde... démela igual. Pero sí, la cuestión es que todos esos conocimientos, a mí me maman un chingo pensar todos esos conocimientos inútiles,
sí.
ese consumo de energía. O sea, ajá. Ahora seguramente hay un viejito en alguna parte del mundo, varios,
que se vieron, todas las películas
de esa época. Y dice, que yo tenía un videoclub.
Sí.
Sí, sí, en Saldarriaga.
A huevo.
Y es el viejito que tenía, sí, el videoclub de Saldarriaga. Ajá. Se sabe todas las pinches películas.
Todas.
Hasta el 2000.
Póngale.
¿Qué le digo?
Sí.
10, siendo muy generoso, ajá, en el tiempo, ¿no? Se salvó y llegó la Netflix, valió pito todo.
Sí, claro,
sí,
claro,
pero.
Claro. Todavía con el DVD.
Sí. De, ajá, hecho, misma empresa.
Sí,
o sea,
claro.
De la que hablábamos, de cadena, ajá, y el desarrollo que terminó siendo Netflix, ajá, Blockbuster está detrás. Pero más allá de todo eso, digo, hay gente con un conocimiento del carajo,
claro,
que quedó como vintage y un tanto inútil. Yo le conozco todo. Bueno, el nuestro.
Sí.
Yo le conozco todas las bandas, todo, en década 90, primero 2010.
Eso es normal.
Luego, sí, obviamente, sí, sí, obviamente. Sí.
Sobre todo música, ¿no?
Sí, obviamente. Pero bueno, tuve un videoclub. Dice, el viejito me sé todas las películas, inclusive los clásicos, porque
sí,
también,
claro,
en el videoclub había clásicos y había target de gente. El que llegaba y dice, ¿no salió una Rápido y Furioso? ¿Otra?
Sí.
No, y hay nueve. No, pero ¿y otra? Porque son las únicas que me gustan. Sí, me voy a llevar este clásico. Para mi mujer, que le gustan estas mamadas ahí sobre el río Kuwait.
Igualmente con el streaming y todo este servicio, como que imagino que la gente ve un chingo más, ¿no?
Sí, sí, pero igualmente en la fantasía de internet,
sí,
no está todo.
No, digo que ve un chingo más porque
con
las series y todo.
Sí, güey, o sea, piense que hay gente súper experta en series.
Sí.
Ese conocimiento,
ajá,
vale pito el año que viene.
Ah, bueno.
O sea, sí, es una actualización constante, una industria del descarte.
No es un conocimiento... Digamos,
no importa, lo que sea, pero por ejemplo, pero usted lo puede, en un programa de televisión, ajá, de radio, de
responder,
medio de comunicación, hay gente que tiene que ser experta de estar al pedo en todas las series.
Sí, sí.
Salen 356 series por segundo, algunas breves, tres capítulos, ajá, un capítulo, dos capítulos, otras, sí, vamos por la 19ª temporada,
sí,
y bueno, y hay que saber del pedo.
A huevo.
Y bueno, es un pedo. En este caso también, el viejito, la señora, el señor, el morro en ese momento noventero que estaba a cargo del videoclub,
sí,
tenía que saber lo que...
Obvio.
Uno iba como al bibliotecario.
Claro,
la misma función es, esta es buena. Esto es que puta mierda, no sé, no tengo idea.
No puede.
Y no luego, puede. Creo que había, sí, una penalización.
Ajá.
Respóndame, lagarto, usted que es generación Z, que si no las regresabas rebobinadas, también te cabía una,
sí, también,
un pedo, así como que te la hacían de pedo.
Para rebobinar, que solo,
sí,
usaban para rebobinar.
Sí, sí, pero yo me parece que era, no, hay que llevarla a rebobinar.
Una cagotiza, ¿no?
O un letrerito ahí que,
sí,
decía, por favor, rebobinar.
Sí, sí, sí.
Estén mamando.
Ajá.
Sí, claro.
Sí, claro.
Bueno,
claro,
totalmente.
Claro.
La cuestión
igualmente
es que...
creo que se estrenaban muchísimas menos películas, o sea que por semana deberían llegar 7 películas nuevas.
Póngale.
Imagino,
claro.
No sé,
sí,
estoy mamando quizás.
Sí, sí, sí. No, es que tampoco estaban desarrolladas o no tenían la distribución,
ajá,
el cine,
claro,
iraní, belga,
claro,
latinoamericano,
sí,
la,
sí,
chingada, esto, ajá, lo otro, y ahora nos damos cuenta que una industria potente, por ejemplo, es Nigeria,
claro,
que firma con celular películas 38 por semana. No entraron a Netflix todavía por
no,
una cuestión
pero,
de calidad.
Sí, sí.
Bollywood tampoco entró a Netflix
en la
potencia que debería,
ajá,
poder entrar.
Sí, sí, sí,
pero
sí, sí.
Hay de todo.
Y los mejores videoclubs, digamos, eran los que tenían muchísimas copias de las películas nuevas.
Claro, a huevo, porque si todo el mundo iba de putazo.
Claro, de barrio, y hay tres copias nada más, y decía, ay, ¿cuándo va a estar? ¿Cuándo va a estar? Ya se la llevaron, no, o sea, ya, aquí hay tres personas esperando que venga la persona para entregarla y se pelearán entre ellos para llevarse la película.
Me parece que ahí llega, se la llevó esta señora. Sí. Señora, por favor, antes que llegue, me da la película. No, espere, deme, todavía no la regresé, hijo de puta. Sí. Se hacían esas situaciones maravillosas que hoy son inexplicables. No, uno no lo puede creer. Y como dice el Lagarto, la potencia era la calidad, la cantidad de copias que tenía de lo que eran estrenos. Porque uno ya había visto todas las películas y digo, bueno, quiero ver la última de Winnie the Pooh, y se la acaba de llevar aquel morro que vaya en bicicleta. Y uno salía a perseguirlo, decía, morro, si no la vas a ver, no la vas a valorar, dámela a mí. Esas situaciones.
Que sería como el equivalente a se cayó la página.
Sí,
se cayó el streaming por la cantidad de...
Y uno le decía al viejito del videoclub del barrio, entonces me voy a Blockbuster. Y se escuchaba un disparo atrás en el fondo. Bueno, la cuestión es que y esperar al chico que vendía los CD de música, todos truchos, todos piratas, y rezar para que el aparato, además eso,
no leyera.
Disculpe, porque que el aparato no te lo despreciara negándose a reproducirlo. Uno lo ponía y era un volado. A ver. Anda, salta por todos lados, chafa, pero qué sé yo, y cada uno que veía una versión diferente de la película. Y ahora todo está a la distancia de un clic y así. Me encanta haber conocido esa tecnología, a esos sacrificios de época.
Está chido. A mí me hubiese gustado. Sí.
A mí conocer viajero en el tiempo.
Sí, a huevo. Pero súper a huevo.
Sí. Pensemos que en las primeras presentaciones del cine la gente se espantaba.
Claro.
Se asustaba. Decía, viene el tren para aquí. Y se iba.
Y no era 3D.
No. Y nosotros ya somos de la generación que nos enteramos que los turcos también hacen telenovelas. Otro pedo.
Viene el tren para aquí y está en blanco y negro.
Claro. Sí. Y nosotros también estamos en blanco y negro. Claro, es el año 1880. Sí.
Claro.
Bueno, qué bonito todo. Rebelde sin causa. Un beso enorme para la Rebelde sin causa. Damas y caballeros, llega con nosotros el Chester odioso de Salt Lake City, Utah.
¿Qué dice Chester?
Bueno, qué culero es esto de ser humano. Sí, ser humano es culero. Pero es la que nos tocó.
Está también con campanita.
Sí, nos andamos comprendiendo mutuamente. Está con campanita. Chester odioso, hacía un chingo que no lo veíamos por el programa. Campanita evidentemente notó
lo detectó.
Y dijo, lo extraño. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será?
Primero dijo.
Sí, primero yo. Así que se va por Salt Lake City, tierra de mormones, a dar unos roles por ahí, Chester odioso y campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Pues sí, güey! ¡Está toda la banda!
Y brindamos. Brindamos por el Beto de Guadalajara, por Ana Molly, por la Tehuacana, por el Sir Gato Rebelde, por Palomino 40, por Cretin Blaster Atenas Grecia, por la mujer que baila, por el Pinchy Greñudo, por Vidal Katsuragi, por la chica navachistera, por el profe Distopías, por la naranja mecánica, por el Bielson, por Amiga Veneno, por J. Paulus, por la motherfucker. De la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo latente, semienterrada, explosiva, como una mina, güey.
Hoy es el Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas. El Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas y la Asistencia para las Actividades Relativas a las Minas. Para ser puntualmente más específico.
Qué largo, tío.
Larguísimo, en caso de que el mundo se desintegre y aguas no vayas a pisar una mina.
No, güey.
Surge esto como respuesta a la creciente preocupación internacional por las consecuencias devastadoras de las minas terrestres y los restos explosivos de guerras en las comunidades afectadas por los conflictos.
Exacto.
Esto suena así como muy rococó,
pero
tenemos una guerra, colocamos mina, lanzamos bombas, bombas que a veces no explotan. Llenamos todo de explosivos. Después termina la guerra de alguna forma, o el conflicto, o algún pedo. Y el territorio vuelve a ser habitado por civiles que de pronto tienen una mina antipersonal en el jardín. O en el campo que están a punto de arar. Eso es lo relevante del día. Que hay toda una política en pos de prohibir este tipo de armamentos y se lo pasan por los huevos. Y bueno, hay territorios en el mundo que están minados realmente. Y tenemos guerras en el barrio, para tener en cuenta. Así que el Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas. Y también, de paso, es el Día de la Independencia de Senegal. Así que si usted conoce algún senegalés o alguna senegalesa, diga feliz Día de la Independencia, amigo. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día lunes. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Abel Lunático. Abel Lunático, estamos de cumpleaños. Nos vamos con Abel Lunático a celebrar el fin de semana. Damas y caballeros, nada más que agradecer, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Pirata, lagarto, un saludo, carnales. Soy el Yome y ya sábanas, carnales. La resistencia existe, sí señor.
El Maromero, desde Guerrero.
Desde Córdoba, Argentina, la resistencia existe, gracias a Dios.
Un saludo y les mando un fuerte y cálido abrazo de Encero, de Buenos Aires, Argentina.
La tripulación agradece que hayan elegido nuestra aerolínea y les solicita encarecidamente no entrar en pánico llamando al personal de a bordo desesperadamente solicitando más alcohol. Mi nombre es Ellen, soy su Ellen de Panamá. Muchas gracias por acompañarnos.
Huesque, huesque, danse, huesque, 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 danse.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.